Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
Por mucho que te esfuerces, nunca serás capaz de hacerte cargo de qué pequeño, qué especialmente insignificante es un protón. Sencillamente demasiado pequeño. Un protón es una parte infinitesimal de un átomo, que es en sí mismo, por supuesto, una cosa insustancial. Los protones son tan pequeños que una pizquita de tinta como el punto de esta I puede contener unos 500 mil millones de ellos, o bastante más del número de segundos necesarios para completar medio millón de años. Así que los protones son extraordinariamente microscópicos, por decir algo. Ahora imagínate si puedes, y no puedes, claro, que aprietas uno de esos protones hasta reducirlo a una millonésima parte de su tamaño normal en un espacio tan pequeño que un protón pareciese enorme a su lado. Introduces después en ese minúsculo espacio una onza de materia. Muy bien, ya estás en condiciones de poner un universo en marcha. Estoy dando por supuesto, obviamente, que lo que quieres construir es un universo inflacionario. Si en vez de eso prefirieses construir un universo clásico más anticuado, tipo gran explosión, necesitarías materiales suplementarios. Necesitarías en realidad agrupar todo lo que hay, hasta la última mota y partícula de materia desde aquí hasta el límite de la creación, y apretarlo hasta reducirlo a un punto tan infinitesimalmente compacto que no tuviese absolutamente ninguna dimensión. A eso es a lo que se llama una singularidad. En cualquier caso, prepárate para una explosión grande de verdad. Querrás retirarte a un lugar seguro para observar el espectáculo, como es natural. Por desgracia, no hay ningún lugar al que retirarse, porque no hay ningún lugar fuera de la singularidad. Cuando el universo empiece a expandirse, no lo hará para llenar un vacío mayor que él. El único espacio que existe es el que va creando al expandirse. Es natural, pero erróneo, visualizar la singularidad como una especie de punto preñado que cuelga en un vacío ilimitado y oscuro. Pero no hay ningún espacio, no hay ninguna oscuridad. La singularidad no tiene nada a su alrededor, no hay espacio que pueda ocupar ni lugar. Ni siquiera cabe preguntar cuánto tiempo ha estado allí, si acaba de brotar a la existencia como una buena idea, o si ha estado allí siempre esperando tranquilamente el momento adecuado. El tiempo no existe, no hay ningún pasado del que surja.
Hola a todos, todas y todes. Muy contentos de estar acá nuevamente, acá Tejiendo Palabras. Hola, Mauricio.
Muy buen día para todas las personas que nos escuchan. Igual, muy contento y hoy con un gran invitado.
Hoy te tomamos a invitados, te tomamos también acá, como volvemos a las ciencias exactas. Ya la vez pasada nos acompañaba Mauricio Castañeda. Hoy nos acompaña otro gran personaje acá, importante acá en Colombia, sobre la historia de los museos, sobre la difusión de la ciencia. Entonces, mucho gusto.
El gusto es mío. La oportunidad de hablar con ustedes y que los radioyentes escuchen estos cuentos.
Nos acompaña entonces Julián Betancourt. Nos gustaría, Julián, darte la bienvenida y que nos pudieras contar un poco acerca de la trayectoria académica, de quién es Julián Betancourt, de su relación con la ciencia, por supuesto.
Bueno, yo soy bogotano, soy físico de la Universidad Nacional, con posgrado en física. Se supone mi especialidad es crecimiento de cristales, algo que tiene que ver con ciencia de materiales. Soy profesor de la... bueno, profesor universitario hace ya 52 años. Y en la Universidad Nacional, 49 años, ¿no? Profesor del Departamento de Física de la Universidad. Fui investigador principal durante un poco de años y después, digamos que hace 40 años me dediqué al Museo de la Ciencia y del Juego. Va a cumplir 40 años el 26 ahora.
Sí, esa es la razón por la que quisimos invitarlo también, porque es como una forma también de visibilizar también, porque es un museo que hace una labor muy entrañable para la difusión de la ciencia y siento que no es como muy reconocido desafortunadamente así en las grandes, así en los círculos más allá, digamos, de los académicos también, ¿no? Entonces queríamos aprovechar también porque nuestra audiencia, nuestros estudiantes que están a nivel nacional y que nos escuchan a nivel nacional conozcan esta apuesta y sería bonito que nos explicaras de dónde viene el Museo de la Ciencia del Juego, qué hace, así rápidamente.
Bueno, el museo es un poco, yo soy el director eterno del museo, soy uno de los fundadores y entonces el museo, por lo que tú dices sobre que es poco conocido, sí y no. Es un poco también la forma en que yo soy, no me gustó mucho la imagen, pero el museo tiene dos premios UNESCO Red Pop. Es el único museo en Colombia que tiene eso y creo que el único museo que tiene esto en América, en Sudamérica, ¿no? Y en una época fuimos bastante, bastante conocidos hasta el punto que hubo años en que hicimos alrededor de 17 exposiciones itinerantes por Colombia. Teníamos 5 exposiciones que llevábamos Ciencia y Juego, 5 versiones de eso, y esto nos permitió estar por todo lado en Colombia, porque fuimos el museo pionero, el museo interactivo pionero. Realmente a nivel internacional se conocen como centros de ciencia y tecnología. Por alguna razón eso no me gustó, entonces acuñamos lo de museo interactivo. Esa es una acuñación nuestra, ¿no? Y en los años 90 tuvimos una influencia muy grande en Colombia que dio lugar precisamente a todas estas exposiciones itinerantes por Colombia, que en total ya llevamos alrededor como 221, 23, algo así, ¿cierto? Creo que pocos museos en Colombia pueden decir eso, y sobre todo pocos museos pequeños como el nuestro pueden decir eso.
Bueno, iniciamos el programa con una lectura de un texto muy famoso que se llama Breve Historia de Casi Todo, de Bill Bryson, y este autor estadounidense, digamos que se pone como reto el poder hacer accesibles ciertos temas que pueden considerarse complejos a la comunidad. Entonces, en sus entrevistas y demás, habla de la idea de cómo hacer interactivo, cómo generar esa interacción entre la persona del común, entre todo aquel que quiere saber y aprender de ciencia y los contenidos que están allí todos los días actualizándose también. Entonces nos llamaba mucho la atención el término de la interactividad, nos parece importante como un punto de partida en esta entrevista y nos gustaría que nos pudieras hablar un poco acerca de ese término, por qué interactivo, a dónde nos lleva ese concepto.
Ok, digamos que muchas veces la forma como la ciencia se expone, ¿cierto? Mediante conceptos que pueden ser muy abstractos. En los años 60, Fran Oppenheimer, hermano de Robert Oppenheimer, va a crear en el 69 un museo que fue y es muy famoso. Fue de los primeros museos que hubo de esa índole, junto con el Ontario Science Center de Canadá. Bien. Entonces, la cuestión es, ¿yo cómo me relaciono con la ciencia? Uno se puede relacionar con la ciencia a través de conceptos abstractos, pero eso lo hace muy poca gente, ¿sí? Gente que le gusta la ciencia y nada más. Pero el problema nuestro no es esa gente, sino los están, no pertenece a ese grupo selecto que le gusta la ciencia y que quieren desarrollar ciencia e investigar. Entonces, para eso, la interactividad, es decir, la manipulación de aparatos, de equipos, de objetos, acerca mucho a la gente hacia ese ámbito que a veces lo sienten lejano, distante, que la ciencia. Y entonces a eso nos dedicamos, con algunas propuestas muy particulares nuestras desarrolladas por nosotros en el Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional.
Realmente una propuesta muy, muy interesante. Vamos a seguir hablando de ella después de esta pausa institucional.
Si quieres conocer más de las culturas, tradiciones, diversidad y procesos de construcción de paz desde distintos rincones de Colombia, escucha el programa Maestro Itinerante, los lunes a las 12 del mediodía en Radio UNAD Virtual.
Diversidad.
Inclusión.
Sostenibilidad.
Desarrollo.
En Voces Diversas analizamos estos conceptos para profundizar en las visiones que desde el sur global se le pueden dar a los mismos. Escúchanos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Digamos que también aparte de la interactividad, que algo que lo que su merced nos ha dicho y por lo que hemos investigado acerca de la propuesta, y creo que fue pionero también en eso acá en Colombia y tal vez en Sudamérica, si no me equivoco, es la vaina de lo itinerante también, del museo itinerante. Pensaba mucho en García Cancrini, que es un sociólogo que trabaja mucho esto de los museos y la propuesta cultural. Y una de las vainas que él habla sobre el peligro del museo como un lugar de patrimonio cultural y cómo los cambios de tiempo llevan como que a un aquilosamiento tal vez de la construcción del lugar de museo, donde toca ir a un lugar, hay una forma como habitar el museo. Pero cuando se hace la itinerancia, precisamente creo que se actualiza ese dispositivo del museo como un resguardo de la memoria, como un resguardo de un patrimonio, y se la lleva a las personas. Digamos, en ese sentido, quisiera como preguntarle por eso la itinerancia, digamos, ¿cómo opera la itinerancia? ¿Cómo se adecua la itinerancia? Porque digamos, la física, como su merced dice, es algo bastante complicado, pero también es algo muy apasionante, y depende mucho también cómo le llega a la persona, por ejemplo, alguien que está por allá en un territorio que no es la capital, que no es así las zonas así centrales del país, y más ahorita pues no tanto, pues por todas las cosas de la tecnología, pero si vamos nomás 15 años atrás, Colombia era completamente diferente y el internet y las redes eran una cosa completamente diferente. Entonces quiero que nuestra audiencia como que también intenten dimensionar eso, ¿no? Un museo itinerante de física que lleva la ciencia a varias partes, a varios lugares, a varios espacios donde el internet precisamente no estaba, no podía alguien tener acceso. Ahorita es muy fácil uno mirar algo en YouTube y hay youtubers que le explican a uno mal que bien un concepto, una teoría, le explica a uno un experimento. Pero cuando no es así, cuando no era así precisamente, que nos tocaba ir a la biblioteca, ir y buscar el libro o mirar una revista de ciencia e intentar entender cómo fuera ese proceso. ¿Cómo fue ese proceso para su merced? ¿Cuál era precisamente esa apuesta?
Bueno, digamos que primero nosotros trabajamos el aprecio por la ciencia, más que el aprendizaje de conceptos científicos. Y no solamente de la física, sino conceptos científicos que hemos trabajado en muchos aspectos. ¿Por qué el aprecio por la ciencia? Porque tú haces cosas que aprecias. De resto, te ves obligado a hacerlo. Entonces, el aprecio por la ciencia te abre caminos, ¿cierto? Y estamos bajo un problema muy interesante del ser humano, que es la construcción de sentido. Nosotros sin sentido no podemos vivir. ¿Y cómo hacemos nosotros esa construcción de sentido? A través del juego. Desde que somos bebés, y todos hemos sido bebés, nos dan sonajeros para jugar, juego con objetos. A los 3 meses, por ejemplo, la madre y el bebé, se sabe por estudios de neurociencia, cuando le ponen esos cascos llenos de electrodos, ¿cierto? Que el bebé ha fijado la vista realmente en la madre, ahí surge el juego social. Y de bebés, de recién nacidos, movemos las piernas, movemos las manos, movemos los ojos, pero fundamentalmente estamos tratando de explorar nuestro cuerpo y nuestro entorno inmediato, el juego de exploración. Entonces, nuestras exposiciones se basan sobre eso, algo que todos hemos hecho. Y no hay que olvidar que somos Homo Ludens, no solamente somos Homo Sapiens, Homo Faber, sino somos Homo Ludens, ¿sí? El ser humano que juega. Y entonces, por ahí, por ese tipo de cosas, nosotros empezamos a construir el aprecio por la ciencia, que se me hace a mí básico en un país y en Latinoamérica, donde probablemente el nivel de escolaridad no sube en 9 años, ¿cierto? Y que es un ciudadano de 9 años de escolaridad, alguien que está tratando de que sus necesidades básicas sean llenadas, ¿cierto? Y no se va a poner a trabajar o pensar en cosas de la ciencia. Entonces, eso hace que debemos ir a donde está ese ser humano de 9 años de escolaridad, ¿cierto? De ahí las exposiciones itinerantes nuestras, ¿no? Hay que ir donde está.
Además, que se dice algo chévere, es como que somos antes que Homo sapiens, somos Homo Ludens también. Yo no podría decir que como complemento somos Homo Ludens sapiens, porque en la medida que precisamente jugamos, vamos aprendiendo un montón de cosas y aprendemos tal vez por accidente, pero eso nos va quedando. Precisamente como hacen los animales en el juego, se va desarrollando también el pensamiento, el conocimiento.
Sí, claro, es que, digamos, el ser humano, digamos, que madura lentamente. Uno puede decir que un chimpancé de 4 años es prácticamente un chimpancé maduro. Sin embargo, un bebé de 4 años no. Y si no se cuida el bebé, pues se muere. No hay nada que hacer.
Si no, todos nacemos prematuros.
Nacemos prematuros.
Y hay una cuestión de dependencia con la especie, con el grupo social muy marcada, que en otras especies no sucede tanto.
Sí. Digamos que perdemos eso y necesitamos cuidadores. ¿Pero qué ganamos? Ganamos una cosa bien importante, y es que como maduramos lentamente, podemos jugar toda la vida y podemos aprender toda la vida. Y ya se sabe, pues muchos dicen ahora, de teóricos de la biología y de la evolución, que somos biológicamente debidos al juego.
Claro, porque por lo que implica el juego también, ¿no? Porque es jugar con algo que no está ahí, es jugar con otro lugar que está acá pero no está acá también, ¿no? O sea, uno cuando juega, digamos, pensemos la audiencia, pensemos cuando jugamos con nuestros amigos de niños, por ejemplo, cuando no habían videojuegos, que eso también está afectando ya otras cosas, pero uno se imaginaba todo el escenario, se imaginaba uno todo el escenario, lo que iba a pasar, las peleas, todo era imaginario y estaba acá en la cabeza, y se va creando algo, un componente simbólico alrededor del ser humano, donde los significantes comienzan a entrelazarse de otras maneras.
Sí, efectivamente, se abre un espacio, que es el espacio del juego, que se hace en un espacio real, pero con unas connotaciones y unas simbolizaciones completamente diferentes, alejadas de los problemas de la vida cotidiana, ¿no? Y eso va a ser muy importante, porque jugar también es una vía a la creatividad.
Bueno, vamos a hacer una nueva pausa institucional y ya continuamos con esta charla tan interesante que estamos teniendo.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube. Una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en
Voz. La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Recomendado cultural.
Solo encuentro momentos verdaderamente felices en la soledad. Mi soledad es mi palacio. Ahí tengo mi silla, mi mesa y mi cama, mi viento y mi sol. Cuando estoy sentada fuera de mi soledad, estoy sentada en el exilio. Estoy sentada en un país engañoso. Porque sueño, yo no lo estoy. Porque sueño, yo no estoy loco. Yo no estoy loco. Porque sueño, no lo estoy.
No llores, cariño. Haz como mamá.
Bueno, escuchábamos un trailer de una película que se llama Leolo, es de 1992. Es dirigida por Jean-Claude Luzon. Esta película juega mucho con la memoria, juega mucho con la idea del museo, la alienación. Y es la historia de un niño que tiene unos problemas y precisamente la imaginación lo ayuda como afrontar ese tipo de dificultades que tiene. Y nos permite también como mirar la crudeza de la realidad, como el surrealismo, los sueños precisamente le permiten a la persona sobrevivir al aislamiento, la carencia de significado precisamente por la soledad que se vive en la infancia. Entonces quería invitarles como a ver esta película. Está llena como de muchos símbolos, de muchas reflexiones personales ahí, y que precisamente nos permite también conectar un poquito con el espacio y con la memoria que implica ir al museo también, porque cuando vamos a un museo, por un momento como que estamos en otro lugar. Hoy en día, por ejemplo, es como se ha vuelto tal vez un poco ya, afortunadamente se está cogiendo como fuerza, uno va a un museo, ya no está solo, porque antes uno iba y eso era como lugares abandonados. Ahora hay mucha gente que va a los museos y uno ingresa al museo, creo que piensan, ustedes ingresan a un museo, a una exposición, por ejemplo, y por un momento ustedes como que se salen de lo cotidiano, es como estar uno ante el cine. Se sienta uno ahí o comienza uno a mirar cómo se construye la exposición. Algunos nos gusta ir mirando adelante o atrás, otros si van de acuerdo a lo que dicen así los directores, otros prefieren como pegársele a las visitas guiadas, pero por ese leve momento que uno está ahí como que se aísla de todo, como que por esos momentos en el que uno está en el museo, la vida se vuelve otra cosa. No sé si les ha pasado, no sé ustedes qué dicen acá.
Bueno, digamos que cuando uno iba al Museo Nacional de Niño y volvía 15 años después, era el mismo museo, la misma exposición. La exposición permanente era realmente eterna. Afortunadamente ya no es así. Digamos, ha habido una serie de procesos que tienen que ver con una variación de los propósitos centrales de un museo. Antes los propósitos era cuidar fundamentalmente esos objetos muy valiosos. Y eso en los años 60, con tanta crítica que hubo allí, empieza a desplazarse, se llama desplazamiento del paradigma, hacia la exposición y el público o las comunidades que visitan la exposición o corredor en el museo. Es decir, un museo se debe a su sociedad. y a las comunidades, etcétera. Deben tener unos objetivos evidentemente sociales y culturales muy marcados, y eso hace entonces que las exposiciones vayan siendo modificadas buscando precisamente este tipo de propósitos.
Y en ese cambio de paradigma que se da, sí, hace unas cuantas décadas, es precisamente donde el museo deja de ser lugar cerrado, estático, y se convierte en algo en movimiento. Por eso también de ahí muy importante de lo que hemos hablado hoy, el concepto de itinerancia, pensarnos la movilidad de que el museo vaya a quien lo necesita y no que necesariamente sea el usuario, la persona del común la que tenga que desplazarse hacia ese espacio otrora cerrado y estático, porque muchas veces no existen las posibilidades físicas de acceder a los lugares. Entonces, qué valorable y qué importante que sea el museo el que esté en movimiento desde el aspecto físico de ir a diferentes lugares geográficos, pero también desde cómo se le piensa, desde que hayan diferentes exposiciones, que vayan cambiando y todo lo demás. Nos gustaría, ya que el tiempo es corto en radio y ya casi se nos va terminando este programa, preguntar si el museo tiene presencia en las redes sociales, si hay un lugar donde la gente lo pueda seguir y enterarse de las novedades.
Bueno, el museo tiene Facebook y tiene, bueno, estas redes sociales. Yo no las utilizo mucho, la verdad, pero la gente joven del museo sí lo hace y están encargados de eso. Y tenemos algo que ha sido una cosa que me ha sorprendido mucho de eso de no creer, es que estamos haciendo un proyecto cuando sucede la pandemia, y el proyecto tenía que ver con itinerancia de un programa que ha sido muy exitoso, se llama Las Maletas del Museo, ¿sí? Entonces, como todo el mundo estaba ahí en su casa, resolvimos hacer un canal de televisión. Entonces, más o menos en un año corto desarrollamos 90 videos, también cortos, hechos con celular. Hubo que aprender muchas cosas porque éramos neófitos en eso. Y lo curioso es que este año, por ejemplo, han bajado 25.000 horas de grabaciones de los videos nuestros. A mí se me hace eso increíble. Increíble, increíble. Pero uno mira la analítica, los datos, y ahí aparece todo eso.
Claro, es que yo hice los videos, precisamente yo los conocí por eso, los conocí por ahí, por esa parte.
YouTube.
Sí. Y por las maletas, que no sé, bueno, tal vez más adelante vamos a hablar sobre las maletas, que es una apuesta que me parece tremendísima, y lo que hacen ustedes con las maletas también. Alguna vez quise llevar al museo, pero no se gestionó para otras partes, porque lo que ustedes hacen con las maletas me parece una cosa loquísima. Pero entonces lo que uno hacía, para los que quieran ver, que ustedes buscan Museo de la Ciencia y el Juego, por ejemplo, es que ahorita se me escapa, vamos a buscar para que lo puedan encontrar, y son explicaciones de cosas, experimentos de la caseros que uno puede hacer de ciencia. Son bien bonitos, bien chéveres, y realmente para, son muy didácticos.
Para quienes estén interesados, entonces en Facebook, Museo de la Ciencia y Juego, Universidad Nacional de Colombia. En Instagram, Museo de la Ciencia y el Juego UNAL. Y de igual modo en YouTube, para que puedan ver todos estos videos, Museo de la Ciencia y el Juego UNAL. Así los pueden encontrar en las redes sociales.
Hay tanto para estudiantes como para profesores ahí que nos escuchen, también les va a ser de bastante utilidad, porque a veces uno como hablábamos con el otro invitado sobre la física, que tenía que ser experimental, que la ciencia tenía que ser experimental, ustedes acá en este canal van a encontrar algún tema que ustedes estén enseñando, estén explicando, y ahí les van a enseñar cómo hacer alguna cosa que demuestre algo, lo que se está viendo, es bastante interesante.
Con objetos cotidianos, ¿no?
Que es lo más importante.
De las bases de el esquema conceptual que hemos desarrollado, que es pedagogía de la imaginación.
Sí, como háganlo en casa con cosas de la casa.
Sí.
Excelente. Bueno, va a ser muy interesante hablar de esa pedagogía de la imaginación, pero por hoy se nos está terminando el tiempo. No obstante, la buena noticia es que va a haber una segunda parte. Vamos a escucharnos en la próxima semana, y vamos a seguir hablando con nuestro invitado Julián Betancourt del Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional, y en general de la ciencia y de la sociedad en estos ámbitos educativos. No sé si nuestro invitado tenga algunas palabras finales.
No, gracias por haberme invitado y poder charlar con ustedes al respecto.
Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes, agradecer al invitado también por sacar el tiempo por venir. Sabemos que ahorita por los 40 años están bastante ocupados, ahí invitadísimos a que los sigan en las redes, a que conozcan esta propuesta. Entonces, nos hablaremos despuesito.
Bueno, esto fue el Tejiendo Palabras de hoy y queda el compromiso con nuestro invitado de una segunda parte, que será la próxima semana, ya nos estaremos escuchando. Y para finalizar, agradecer a nuestra audiencia por todo el acompañamiento que hemos tenido durante este 2024, ya entrando en tiempo de balances, son muy positivos, hemos sido muy acompañados, ha tenido muy buena recepción el programa cuando hablamos de ciencia, pero también cuando hablamos de tantas otras disciplinas y ámbitos de la vida. Esto fue Tejiendo Palabras.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.